El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullerton. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, temporada muerta y también ligas invernales, que están bastante interesantes. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas. Félix, mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas, los que cada semana están con nosotros y también los que quizás no nos escuchen con tanta frecuencia, pero hoy tienen la oportunidad de estar en contacto con nosotros.
Claro, también el podcast está disponible por el Apple Store y Google Play. Kevin, los premios esta semana en lo que es las grandes ligas. Vemos ninguna sorpresa en lo que son los novatos del año, Cody Bellinger y Aaron Judge. En lo que se refiere a manager del año, que también se supo en el día de ayer, tenemos a el de Arizona, al igual que Paul Molitor. ¿Alguna sorpresa ahí? Pensaba que era Terry Francona por momento.
Sí, en realidad yo te diría que mi voto hubiera sido para Francona, pero mira, los tres finalistas en cada liga, está claro que tenían méritos, Félix. Y el mérito de Paul Molitor, y esto es algo que muchas veces es un factor en las votaciones por manager del año, es que él fue quien fue quien hizo más con menos, vamos a ponerlo de esa manera. O sea, Terry Francona y AJ Hinch, los otros dos finalistas, sencillamente contaban con un mejor material que Molitor, que inclusive después que los mellizos el 31 de julio cambiaron algunos estelares como el lanzador abridor Jaime García y el cerrador Brandon Kinsler, él logró mantener el equipo en competencia y de hecho los llevó hasta el juego de Wild Card. Entonces, me gustaba Francona por la manera como manejó ese material que él tiene en el equipo de Cleveland, su maestría con el bullpen, cómo compensó por algunas lesiones, pero no es que esté en contra de la elección de Molitor, porque ciertamente él pudo llevar un equipo a la postemporada después de que habían perdido más de 100 juegos en la temporada anterior y no tenía tanto talento como los otros dos candidatos. En el caso de la Liga Nacional, bueno, habíamos mencionado a Tori Lobulo como nuestro candidato. La realidad es que el trabajo que él hizo con Arizona fue excelente. Y finalmente se llevó el premio, superando a Dave Roberts y a Bob Black. Que dicho sea de paso, estaban juntos, Roberts y Black, ayer, esperando las votaciones, pero se quedaron como segundo y tercero respectivamente porque le tocó el premio a Tori Lobulo.
Mirando Kevin, y es difícil, ¿no? Y contra Francona, establece marca en lo que es el juego ganado en forma consecutiva. Claro, el equipo de los Indios de Cleveland quedó corto ante los Yankees en lo que es la postemporada, pero hay que recordar que estos votos son tomados antes de que comience la postemporada. Tenemos por ahí todavía pendiente MVP, Cy Young, y eso lo vamos a saber esta semana. Pero lo que está bastante interesante en las grandes ligas es que parece que se va a llegar a un acuerdo con el lanzador japonés Otani, o sea, un acuerdo con la liga japonesa y aquí en los Estados Unidos, en que puede entrar él en una situación especial a donde todavía se le puede pagar al equipo que él pertenece allá buen dinero, Kevin. Y vamos a darle crédito aquí al New York Post, Joel Sherman. Dice que ha cambiado lo que es el béisbol. Ahora, debido a Otani, sabemos que los lanzadores japoneses lanzan una vez a la semana. ¿Es posible que esto se vea aquí en las grandes ligas? ¿Cómo tú crees que básicamente se cambie el juego? Solamente dos o tres caballos, vamos a decirlo así, van a poder lanzar varios innings y los otros se van a quedar cortos este año.
Mira, Félix, yo creo que lo interesante de esto, claro, primero que todo tenemos que esperar que Otani sea finalmente colocado en lista de elegibles para firmar con un equipo de grandes ligas, que es su deseo. En la realidad es que él tiene que permitírsele eso, porque todavía la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas tendrá que aprobar la utilización de un sistema de, vamos a llamarle, subasta, que ya venció, mediante el cual el equipo japonés, dueño de los servicios de Otani, los Nippon Ham Fighters, recibirían un pago de $20 millones del equipo que firme a Shohei Otani. Ahora, si él finalmente se convierte en elegible para llegar a Grandes Ligas, es bien sencillo, Félix. Para mí, esto tiene que ser una carrera por sus servicios de los 30 equipos de Grandes Ligas, porque lo que ocurre es que Otani, por las reglas actuales, las reglas laborales actuales, por el hecho de que él tiene menos de 25 años, él tiene que ser tratado en base a los topes de gastos internacionales de los equipos de Grandes Ligas. Y el equipo que está en posición de ofrecerle un mejor bono en este momento es los Vigilantes de Texas, que pueden pagarle poco más de $3.5 millones. O sea, estamos hablando de uno de los mejores jugadores del béisbol, que va a ser una ganga para cualquier equipo que lo firme. Entonces, me parece que lo lógico es que los 30 equipos traten de firmar a este hombre, que es un jugador de impacto, potencial, un lanzador que pasa de 100 millas por hora con su bola rápida, que no ha trabajado excesivamente. O sea, la carga de trabajo que ha tenido muy diferente a la de un Masahiro Tanaka, a la de un Yu Darvish, inclusive, que no llegó vía agente libre y lo hizo antes de lo que se esperaba. Pero la realidad es que Otani se puede decir que ha tenido una carga de trabajo razonable. Además de eso, es un bateador zurdo con poder de cuadrangular. O sea, hay tantos elementos que este hombre puede agregar a un equipo a ese precio que, óyeme, es ilógico que alguna organización de Grandes Ligas no se interese en sus servicios. Y Otani va a recibir relativamente poco dinero, pero la ventaja que tendrá es que él va a poder escoger dentro de muchas ofertas y creo que él va a tener la oportunidad de decidir, bueno, dónde yo quiero jugar, en qué mercado, cuál es el equipo que más me conviene, qué equipo me va a dar la oportunidad de lanzar, pero también ser un bateador designado y jardinero ocasional, qué equipos van a ser más rígidos solo dejándolo lanzar. O sea, habrá una serie de factores aquí. Sobre el comentario de Joel Sherman sobre la posibilidad de que de alguna manera Otani acelere el proceso de lo que estamos viendo con las rotaciones de abridores, donde, bueno, hay equipos que le dan cada vez menos trabajo a ciertos lanzadores. Sherman habla de la posibilidad de una rotación de 6 lanzadores en el caso de que un equipo que firme a Otani tome esa decisión. Yo creo que todas esas cosas caen dentro de la especulación. Creo que lo que él está diciendo tiene mucha base. Ese modelo que los Dodgers utilizaron el año pasado creo que será imitado, en donde vamos a ver quizá uno o dos lanzadores teniendo la carga de trabajo a la que hemos estado acostumbrados en las últimas 2 o 3 décadas, alrededor de 7 episodios por salida, y los demás abridores tirarán 4 o 5 y los bullpens tendrán una mayor responsabilidad. ¿Hasta qué punto Otani va a acelerar ese proceso? Yo creo que va a depender mucho del equipo que lo firme. Así que tendremos que ver cómo ocurren las cosas.
Tienen aquí un punto válido, lo que es los equipos de Latinoamérica, más bien los jugadores agentes libres de Latinoamérica, Corea, ¿no? Que se ha hecho esta excepción para Otani. Y mi imagino que también pueden caer aquí, que son super prospectos y no van a caer bajo esto especial que se le está dando a Shohei Ohtani. ¿Qué piensa de eso?
Bueno, yo lo que creo es que aquí, con los jugadores japoneses, hay un sistema que siempre ha sido diferente por el hecho de que son jugadores que pertenecen a un equipo en una liga profesional como la de Japón. El tema aquí es que el acuerdo que se había estado utilizando ha vencido y la pregunta es si la asociación de jugadores va a decidir aceptar que se haga una extensión de este proceso para el caso específico de Otani o no. En realidad, el hecho de que él, por su edad, caiga en la categoría de agente libre internacional, digamos que no creo que lo diferencie de jugadores de otros países. El tema aquí es si el sistema que se había estado utilizando se va a extender o no, porque en caso de que no se extienda, entonces habría que ver cuáles serían los requisitos para Shohei Ohtani llegar a Grandes Ligas, si en realidad va a poder hacerlo el año próximo o si va a tener que esperar un poco más.
Bueno, otro tema que está súper caliente es Giancarlo Stanton. Ya hemos dicho que el contrato que tenía los primeros años era muy favorable para el equipo, pero ahora un dinero todavía se le debe a Giancarlo Stanton comenzando el próximo año. Giro ha dicho, no ha dicho, pero busca cambiarlo y hay muchos equipos interesados. Kevin, ¿a dónde puede caer Stanton este año o en lo que es la temporada muerta?
Mira, lo primero es que esta tiene que ser una situación muy difícil para Derek Jeter, porque estamos hablando del jugador franquicia de los Marlins desde el punto de vista del rendimiento, sobre todo con la temporada increíble que tuvo ahora en el 2017. Pero para ese equipo, cargar con alrededor de 290 millones de dólares que se le otorgan, que se le adeudan a Stanton de ahora en adelante, en el momento en que está la franquicia, es cuesta arriba. Y creo que eso es algo que los fanáticos de los Marlins eventualmente entenderán. O sea, para los Marlins en este momento es preferible quitarse ese contrato de encima y tratar de invertir ese dinero en, digamos, firmar varios jugadores y quizá también en desarrollar el talento joven del equipo, tener la oportunidad de firmar mejor material en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Entonces se entiende la lógica de que los Marlins quisieran cambiar a Stanton y quitarse ese contrato de encima, que en realidad no fue un contrato que le otorgó el régimen actual. Entonces aquí lo que está en juego es, bueno, ¿cuáles equipos necesitan Stanton y estarían en posición de pagarle? Y ya sabemos cuáles son los equipos que quizás reúnen esas condiciones. Está, por ejemplo, el caso de los Medias Rojas de Boston, que aparentemente están dispuestos a pasarse del salario tope y de pagar sencillamente el impuesto al lujo el próximo año. Me parece que el problema que van a tener los Medias Rojas es que para adquirir a Stanton van a tener que ceder más material de ligas menores, y mira que han estado cambiando muchos de sus principales prospectos en los años recientes, además de que se van a necesitar también talento de Grandes Ligas para conseguir Stanton. Pero esa es una posibilidad. Los Cardenales, que están llenos de outfielders, son otra posibilidad. Los Cardenales son una tremenda franquicia que tiene un nuevo contrato de televisión que le permitiría soportar ese salario, además del respaldo que tienen de su fanaticada. Pero la pregunta es si Stanton le interesaría ese mercado. Hay que recordar aquí que él tiene una cláusula de no cambio incluida en su acuerdo. Y entonces está el equipo de los Gigantes de San Francisco, que tienen el deseo de tenerlo, tienen, digamos, el poder económico para hacerlo, pero quizá no el material que los Marlins quieren para cambiar a Giancarlo Stanton. Entonces, como que no hay una solución perfecta aquí, y será muy interesante ver dónde él realmente termina. Y dependiendo de cómo sea el cambio, Félix, entonces yo creo que vamos a poder concluir si los Marlins ven esto sencillamente como una oportunidad para quitarse un salario oneroso de encima, o si ven también la oportunidad de conseguir talento a cambio de Giancarlo Stanton. Me parece que es lo que van a intentar primero, pero si no logran conseguir ambas cosas, si decidirían cambiarlo solamente para quitarse el salario de encima.
Tenemos que hacer una pequeña pausa aquí en lo que es el mundo de las Grandes Ligas por lasmayores.com y mlb.com. Cuando regresemos hay que tocar el tema de Carlos Beltrán y también las reuniones invernales de los general managers de los dirigentes aquí también en Orlando. Vamos a tocar ese tema ya cuando regresemos.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito.
Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SM.com y LasMayores.com. Aquí nuestro productor es Michael Cullerton, conjuntamente con Kevin Cabral. Yo soy Félix de Jesús, conversando aquí de lo que son los jugadores que han ganado premio en la temporada muerta, al igual de la situación de Giancarlo Stanton. Tenemos que se retira Carlos Beltrán, pero antes quería tocar, Kevin, lo que es un atleta tremendo. Hace como una semana que en lo que es otro deporte, boliche, Mookie Betts con un juego perfecto de 300 en lo que es el boliche, y es increíble, de verdad que está demostrando Betts que es un atleta de verdad.
Definitivamente, mira, antes de entrar en lo de Betts, agregar a la lista de candidatos viables para adquirir a Giancarlo Stanton, hay que incluir a los Dodgers. Tienen el poder económico y tienen el material tanto de grandes ligas como de liga menor para poder completar ese cambio. O sea, que agregarlo ahí a la lista con Medias Rojas de Boston, Cardenales, Gigantes de San Francisco. Ya veremos cuál equipo finalmente se queda con Stanton. Sí, mira, Betts, yo recuerdo desde la época en que estaba en ligas menores, se hablaba del tremendo atleta que era y del hecho de que era un excelente jugador de boliche. Y esta no es, entiendo que no es la primera vez que él consigue un score de 300, lo había hecho antes. Claro, ahora ya él es un jugador estrella de grandes ligas, finalista en el 2016 al premio de jugador más valioso de la Liga Americana, o sea que ya él tiene otro perfil, y el hecho de lograrlo ahora, obviamente que es una demostración de la clase de atleta que es. Sabemos que el boliche es un deporte que necesita una buena técnica y mucha práctica, y en el caso de Betts, él no tiene tiempo para practicar con esa gran frecuencia, con una jornada de béisbol tan larga, y es una demostración de la habilidad natural que tiene. Y creo que cuando se retire del béisbol lo veremos por lo menos por un periodo de tiempo jugando bastante ese otro deporte.
Se retira Carlos Beltrán y bueno, de inmediato hay rumores de que puede ser el manager del equipo de los Yankees. Es un jugador, claro, que es un veterano, posiblemente número para el Salón de la Fama. ¿Qué piensa de Carlos Beltrán, Kevin, en el tema del Salón de la Fama y posiblemente el manager del equipo de los Yankees?
Mira, Félix, yo creo que Carlos Beltrán tuvo una carrera que en general ha sido subestimada. Ese mega contrato que él firmó con los Mets de Nueva York y el hecho de que no pudo llenar las expectativas en el primer año, 2005, creo que eso a muchos le hizo perder de vista las buenas temporadas que tuvo después con los Mets. Y la realidad es que quizá no, su actuación en sentido general no fue mejor por el tema de las lesiones también. Problemas en las rodillas lo afectaron frecuentemente en sus años con los Mets. Pero Beltrán fue un tremendo jugador con una carrera prolongada de 20 años. Un hombre que terminó con 435 jonrones, casi 1.600 carreras impulsadas, casi 1.600 anotadas, más de 2.700 imparables. En su apogeo era un excelente jardinero central que ganó 3 guantes de oro en forma consecutiva en la década anterior, novato del año de la Liga Americana en 1999. Y en la parte final de su carrera, además de ser un jugador productivo para franquicias como los Cardenales, los Yankees, pues un tremendo líder. Y eso se puede ver con la reacción que han tenido en redes sociales compañeros de él recientes y quizá otros que jugaron en otra época. Yo te diría que Carlos Beltrán, si yo tuviera un voto para el Salón de la Fama, él tendría mi voto. Lo que hizo, entiendo que fue suficiente para estar ahí. Y ya veremos cuando le llegue su oportunidad si recibe el favor de los votantes. Y con relación a ser manager, mira, Carlos Beltrán es una persona de tantas cualidades, carismático, bilingüe, líder probado, que me parece que él en el béisbol va a poder hacer lo que quiere. Yo no sé si este es el momento para, con el retiro tan reciente, él asumir una responsabilidad tan grande como dirigir a los Yankees. De hecho, hasta ahora no ha habido ninguna información del equipo, que tiene el proceso de entrevistas detenido hasta que concluyan las reuniones de los gerentes generales. Vamos a ver si por lo menos lo entrevistan. Quizás este no sea el momento, quizás el mismo Beltrán quisiera esperar. Pero yo creo que vamos a ver a un hombre muy involucrado en la filantropía, en su academia de béisbol en Puerto Rico, en haciendo esfuerzos de ayudar a su país, como ha hecho después de lo que ocurrió con el paso del huracán Irma, y con algún rol dentro del béisbol, que yo te diría puede ser de oficina, puede ser en uniforme, todo va a depender de lo que quiera hacer Carlos Beltrán, que definitivamente va a tener las puertas abiertas para permanecer en el béisbol.
En lo que se refiere a esas reuniones de los gerentes generales, Kevin, que se está celebrando en Orlando, usualmente hay varios agentes libres que se firman durante esta época, pero como que no estoy viendo nada en lo que se refiere a fuertes rumores de que hay una firma eminente ahora aquí con algunos de esos agentes libres.
Es así, el Félix, me parece que el tema más caliente de las reuniones de gerentes ha sido Giancarlo Stanton. Si se va a cristalizar un cambio en este momento o más adelante, eso es algo que no sabemos. De hecho, se espera que Derek Jeter tenga un encuentro con la prensa hoy, que creo que va a ser muy interesante. Me imagino que el tema Stanton va a salir. Sabemos y ha hablado, por ejemplo, del interés que tienen los Mets en Carlos Santana, que ha causado algo de sorpresa porque es una indicación de que ellos no están convencidos de que Dominic Smith es la primera base del futuro del equipo. Se ha hablado de los Medias Rojas de Boston, quizás interesados en el mismo Santana y en Logan Morrison. Hay que ver qué va a ocurrir con Eric Hosmer. Creo que una de las noticias de interés de las reuniones de gerentes es que después de la debacle del equipo de Atlanta y el hecho de que John Coppola tuvo que salir de la organización donde era gerente general por violaciones a los reglamentos de firmas internacionales, pues ver a Alex Anthopoulos como el nuevo gerente de los Bravos y ahora regresar a un puesto de liderazgo después de salir del equipo de Toronto, creo que ha sido una de las noticias importantes también. Me parece que los Bravos de Atlanta han tomado una muy buena decisión trayendo a Anthopoulos, que fue exitoso con el equipo de Toronto. Y el nuevo gerente de inmediato declaró su intención de mantener al manager Brian Snitker y al staff de coaches completo para la próxima temporada. O sea que creo que también esa es otra noticia que debemos tomar en cuenta de las reuniones de los gerentes, que ya en cuestión de horas estarían terminando.
Aquí lo que sea hay rumores que el señor J.D. Martínez está buscando un contrato sobre 200 millones de dólares. Wow, hemos visto algunos sluggers, toleteros, no conseguir esa cantidad. Kevin, ¿es posible que J.D. Martínez consiga esa cantidad en el mercado libre?
Mira, yo creo que lo que hay que saber aquí, Félix, es que J.D. Martínez es cliente de Scott Boras y que Boras ha sido un agente que ha conseguido grandes contratos para sus clientes y que utiliza muy bien los medios para filtrar información de ese tipo. A mí me parece que cuando tú combinas la historia reciente, la edad de J.D. Martínez, sus limitaciones defensivas y cierta tendencia a lastimarse, a pesar de que él es el mejor bate del mercado y a pesar del hecho de que va a conseguir un salario anual muy alto, no me parece que él va a poder conseguir un contrato de 7 años. Esto es me parece un intento de su agente Scott Boras de, como dicen, poner la vara alta para ver si él puede de alguna manera conseguir un equipo que esté tan desesperado que muerda el anzuelo. Hemos visto que él ha logrado eso en ocasiones anteriores, como en casos como el de Jason Worth, el mismo de Prince Fielder, para mencionar dos, pero no estoy seguro de que J.D. Martínez va a conseguir un contrato de más de 5 años. Independientemente de lo que él pueda aportar y de que ayudó muchísimo su causa como agente libre con lo que hizo después que llegó al equipo de Arizona. Yo creo que él va a tener que bajarse un poco de esa nube, Scott Boras, y quizá pensar en un pacto más realista para J.D. Martínez.
hacemos un recorrido con lo que es las ligas invernales en México. Todavía los Tomateros de Culiacán en primer lugar. Claro, la primera vuelta tiene marca de 18-12, pero bien apretadito. Los Venados de Mazatlán están a un juego. También los Charros de Jalisco jugando buen béisbol, marca 16-14. Ya los otros equipos un poquito más atrás. Líder en la liga, en bateo, Manny Rodríguez, 3.94. Tenemos que también picheo, hay varios jugadores lanzando bien. El caso de Daniel Rodríguez, que tiene un promedio de eficacia de 0.87. Edgar González es próximo con 2.10. Carrillo, Valdés y Vázquez también lanzando bien en lo que es la liga de México. Mitch Lively con 4 victorias. Eddie Gamboa con 3 son líderes en México. En la República Dominicana también está bastante interesante. Kevin, ayer se suspendió el juego Águilas y las Estrellas. Y mirando como el equipo de las Águilas está jugando fuera de casa, bueno, es como una bendición ahí que le salió el equipo de las Águilas que se suspende este juego, ya que perdían 3-1.
Sí, pero la realidad es que te voy a decir, es una bendición que le va a durar poco tiempo, porque ese partido, de acuerdo al reglamento del torneo, debe jugarse mañana jueves. O sea, que tendrán un respiro corto ahí, que es un respiro, yo te diría que ficticio, porque le va a significar a las Águilas jugar 5 días consecutivos. Y la realidad es que estaban perdiendo 3-1 a la altura del tercer episodio, cuando llegó la lluvia, y me parece que hubo una espera excesiva de los árbitros para suspender ese juego, cuando el reporte que tenía desde el estadio Totelo Vargas de San Pedro de Macorís es que después de los primeros aguaceros ya como que el terreno no estaba en condiciones de recuperarse para que se jugara ayer. Pero de todas formas, la ventaja es que esa reasignación es la única pendiente que tiene la Liga Dominicana hasta este momento. Estamos en una situación de días lluviosos en República Dominicana. De hecho, anoche el partido en Santo Domingo entre Leones del Escogido y Tigres del Licey tuvo que terminar a la altura de la 7ª entrada. Fue una victoria para los Tigres 6-0, pero 2 de los 3 partidos no pudieron concluir. Y en el caso de Águilas Estrellas, como no era oficial todavía, pues tendrá que jugarse desde el principio mañana. Y lo que está por verse es con la situación del clima, si la actividad del miércoles puede llevarse a cabo completa. Por ejemplo, hoy hay un partido en el Estadio Cibao de Santiago entre Estrellas y Águilas, precisamente, y lo que hemos tenido es un día nublado con las posibilidades de lluvia alrededor de un 60% para las horas de la tarde. O sea que tendremos que ver si la actividad puede llevarse a cabo normalmente. Mientras, pues creo que podemos decirles rápidamente a los oyentes que, bueno, los Gigantes del Cibao ayer asumieron el liderato del torneo con 15 victorias y 9 derrotas, pero es una lucha que está cerrada entre Gigantes, Estrellas y Águilas. Las Estrellas están a medio juego y las Águilas a juego y medio. Y hay una lucha también interesante por el cuarto y último lugar de clasificación. Los Tigres, al ganarle a los Leones del Escogido, empataron en cuarto lugar con récord de 10 victorias y 14 derrotas. Pero los Toros del Este, a pesar de que han perdido 5 juegos en línea, están a solo un juego de la cuarta posición. O sea que también esa es una lucha que hay en la parte baja del standing de la Liga Dominicana. Está muy interesante.
Sorprende, Kevin, que el equipo de los Leones del Escogido y los Tigres del Licey, dos equipos con mucha tradición en la República Dominicana, y claro, estamos hablando que se están jugando un poquito menos de la mitad. Cada equipo ha jugado 24, 23 juegos en un torneo de 50 juegos. El comienzo de estos dos equipos, y si en el futuro, en los próximos juegos, los Tigres o los Leones se han reforzado.
Mira, en el caso de los Leones, yo te diría que lo que sorprende es el colapso después de un buen inicio, porque ellos ganaron 7 de los primeros 9 partidos. Sin embargo, de ahí en adelante tienen récord de 3 ganados y 12 perdidos. O sea, ha sido un colapso inesperado, directamente vinculado con la ofensiva. Los Leones no han bateado, han estado promediando durante esa racha negativa poco más de 2 carreras por juego. Es el equipo con menos carreras anotadas del circuito, y esa ha sido la principal razón de ese colapso. En el caso de los Tigres del Licey, ciertamente están en quinto lugar con récord de 10 victorias y 14 derrotas, pero han ganado 4 de los últimos 5 partidos, y desde que se integraron los hermanos Bonifacio, Emilio y Jorge, el pasado fin de semana, esa alineación, la realidad es que se ve distinta. ya con ellos dos y con Jamaico Navarro, que está teniendo una excelente actuación, la ofensiva de los Tigres se ha visto mucho mejor. Aunque debo decir que ese no ha sido el principal problema del conjunto azul a lo largo de la temporada. El problema esencial del Licey ha sido su bullpen, y es todavía donde tienen que trabajar, porque ha sido el peor bullpen de la liga. Le ha costado varios partidos donde han perdido ventajas en las entradas intermedias o finales, y la realidad es que los Tigres no han tenido muchas integraciones en ese aspecto. O sea que me parece que la clave, el reto aquí del dirigente colombiano Luis Urueta, es tratar de mejorar la actuación de su relevo. Si eso ocurre, entiendo que los Tigres, que encabezan la liga en carreras anotadas, a pesar de su posición en el standing, tienen más que suficiente ofensiva para quedarse con uno de los puestos de clasificación.
En Venezuela, los Tigres de Aragua en primer lugar, marca 18-9, dos equipos con tradición. Leones de Caracas están muy cerca, 1.5 del primero. Navegantes de Magallanes están a 2.5, ya las Águilas caen a 3.5. Y en último lugar, los Bravos de Margarita con marca de 11-18. Líder en bateo es Balbino Fuenmayor, 407 sobre 400, batea Fuenmayor. Y mirando en el picheo, Guillermo Moscoso, el veterano, un buen promedio de efectividad de 1.44 en lo que se refiere a juegos ganados. El puertorriqueño Jonathan Albaladejo, con 4 juegos ganados, varios tienen 3 hasta ahora en la liga venezolana. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, yo creo, tú sabes que las grandes ligas, Félix, es un, para mí, un evento de 12 meses. Ahora esperamos por el anuncio de los ganadores del premio Cy Young hoy a las 6 de la tarde, hora del este. Corey Kluber, favorito en la liga americana sobre Chris Sale. Ya veremos en la liga nacional si se queda Max Scherzer con el premio o si es Clayton Kershaw. Me parece que va a estar entre ellos dos. Y luego entonces esperar los anuncios de los jugadores más valiosos. Además de, en realidad, alerta con las reuniones de gerentes, a ver si se genera alguna noticia importante. Pero creo que lo principal ya para el resto de la semana, en cuanto a Grandes Ligas se refiere, es ver ya esos últimos premios que faltan por anunciarse, quiénes son los ganadores.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Cullerton, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.